Rivière es posiblemente una de las bandas que mayor ruido ha causado en la movida alternativa de Perú desde su aparición en 2013 con un EP que lleva su mismo nombre, el cual la catalogó como una de las agrupaciones a tener en cuenta en la movida latinoamericana, logrando llevar su música a escenarios como los del Primavera Sound en Barcelona o formando parte de Disco Eterno, un álbum de reversiones a Soda Stereo realizado por distintos músicos del continente. Tuve la oportunidad de hablar con Gabriel Arévalo, frontman de la banda, quien me contó cuáles son sus mantras y cuál fue el proceso que los llevó a componer su disco Salir a Tomar las Calles, además de las razones por las que tanto él como muchísimos de sus compatriotas realizan dicha acción. Mi nombre es Carlos Javier González, esto es A Quien Corresponda y comienza ya. Es muy común escuchar a músicos decir que la autoproducción suele ser caótica porque les pasa que les cuesta mucho plasmar las ideas que tienen en su cabeza en el instrumento. Ustedes se autoprodujeron el primer disco e incluso dejaron canciones por fuera, por lo que tengo entendido. ¿Cómo lograron encauzar las ideas y ponerse de acuerdo a la hora de hacer Salir a Tomar las Calles?
Sí, nosotros no somos como, o sea, no tenemos ese tipo de química en donde hay peleas o discusiones o problemas, ¿no? Nosotros priorizamos mucho tener buenas canciones y lograr el resultado que queremos. Entonces no hay caos en el sentido de chocar uno con el otro, cosa que es bien útil. O sea, es tan libre como yo puedo grabar el bajo una canción y el bajista, que es Neto, me va a decir: ah, ok, sí, grábalo tú, suena bien como lo tocas. O sea, hay esa libertad. Y también tenemos muy claro la música que nos gusta, que tenemos mucho en común. Y también Rivière siempre fue una forma artística de poner todo lo que podíamos tocar, no solamente quedarnos en un sonido. Entonces, como estamos bien ordenados en ese aspecto, nunca hay problemas en llegar a un resultado en común, ¿no?
Claro. Bueno, de hecho, estás hablando de jugar con los sonidos y como que no encasillarse en uno, y a pesar de ser una banda que la suelen asociar, entre comillas, con el indie rock, pero en El Cazador y la Presa, que es uno de los temas de este disco, se animaron a mezclar su sonido con la cumbia, incluso. ¿Quién llega con esa idea al estudio?
En realidad fue en el ensayo. Estábamos probando la canción y como somos músicos que han estudiado muchos géneros diferentes, porque nos conocimos todos en la universidad. Okay. Llevábamos clases de, por ejemplo, desde cumbia, vals, música andina, música peruana, música latinoamericana, salsa, rock, pop. Tenemos una gran gama de opciones, ¿no? Y estábamos tocando y le dije al baterista: a ver, prueba esta parte con un ritmo en cumbia. Y la probó y me inventé el solo de guitarra encima. Y así fue como salió, ¿no? Como un juego, básicamente.
Claro, sí, es que de hecho se escucha, estaba escuchando en otra entrevista que tú decías que como te gustaba mucho la parte de hacer mover al público. Sí. Y creo que no hay ritmo que haga mover más a una persona que la cumbia. Probablemente la cumbia y la salsa están compitiendo en eso.
Y no solo aquí, sino cuando tocamos en el Primavera, por ejemplo, la gente se volvía loca con esa parte, ¿no? Se ponían a bailar. Es como muy atractivo.
Claro, sí. Sí, es que creo que la cumbia, creo que sería como el verdadero sonido latinoamericano en cuanto a autenticidad, porque tenemos la salsa, pero creo que mucho de lo que nosotros conocemos como salsa latinoamericana se generó en Nueva York.
Entonces, claro, con centroamericanos, ¿no? Más que...
Exacto, exacto.
Sí. Y también, sí, creo que la cumbia es muy, muy característica de Latinoamérica. De hecho, lo usan probablemente en todas las series o películas donde algo tenga que ver con
Latinoamérica
hay cumbia o salsa, ¿no?
Sí, exacto. Estereotipos.
Estereotipos. También agarraría la parte más andina de, por ejemplo, el huayno. Creo que es algo muy... Para mí es muy importante, por ejemplo. Creo que es de los estilos que más me conmueve. La melancolía que tiene me gusta. Y, de hecho, lo pusimos en un single que lanzamos suelto que se llama Milagros. Tiene un poquito de ese color andino.
Ok. Pero, a ver, de los tres, ¿quién es el más cumbiero?
Yo diría que el baterista.
Okay.
A pesar de que el bajista viene de Chiclayo, David, sí. Neto viene de Chiclayo y Chiclayo es una ciudad muy, muy cumbiera. Creo que David es el que más tiene, que escucha más gama de música, a pesar de que los tres sí escuchamos muchas cosas variadas. Creo que él es el que más escucha música bailable. De hecho, él también ha producido cumbia, me parece.
Okay.
Él es dueño de un estudio de grabación donde grabamos toda nuestra música. Se llama La Guarida Records. Y creo que sí, él siendo baterista es el que más contacto tiene con ese tipo de música.
Ok, qué genial. Y así como la cumbia puede marcar el ritmo del continente, las protestas son algo que está a la orden del día en Latinoamérica, siendo Perú uno de los lugares en los que la gente suele manifestarse en mayor medida. Por supuesto, Gabriel no le escapa a este hecho. ¿Sabes que hay una frase de su tema No hables por nosotros que me llamó la atención, que dice: gracias a la suerte escapamos de la ley muchas veces? Depende de quien la escuche, lo podría interpretar de formas distintas. ¿Con cuál intención lo escribiste tú?
En ese momento, y de hecho por eso se llama Salir a tomar las calles, había en Lima, no solo en Lima, en todo el Perú, pero sobre todo en Lima, porque todo se concentra mucho en esta capital, muchas marchas, sí, muchas protestas contra proyectos que evidentemente eran simplemente para sacarle más plata a las personas, y estuve en muchas de esas. Entonces estaba muy metido a la idea del peligro con lo que la gente llama la ley, ¿no?
Sí.
O sea, estamos al lado de un grupo de policías que nos quieren golpear y es, o sea, da miedo, ¿no?
Sí.
Por eso es que las historias giran alrededor de eso, y sí, escapado de la ley.
Y, claro.
Y, o de lo que ellos llaman la ley, no sé.
Si entre comillas, sí.
Sí, entre comillas. Hemos recibido bombas lacrimógenas y... Y para mí, yo no soy una persona conflictiva, entonces estar ahí es como, no sé, tenía que escribirlo de alguna manera.
Claro. De hecho, me das pie a una pregunta que tenía, que estaba leyendo que en un artículo de la BBC, que entre 2008 y 2018 hubo 11.600 protestas en todo Perú.
¡Wow!
Solamente en Lima hubo 1.120 de diferente índole, e incluso Perú es uno de los países de la región con mayor número de protestantes cuando hay manifestación. El disco de Rivière se llama Salir a tomar las calles.
Ajá, sí.
¿Cuáles son los motivos por los que tú crees que podrían o deberían salir a tomar las calles?
Yo usaba la frase para dos cosas. De hecho, otra vez, como en lo nuevo, hay muchas frases de ahí que uso regularmente, pero Salir a tomar las calles lo usábamos también entre nuestros amigos para salir juntos a fiestas. Y también era porque estábamos viviendo especialmente esa situación, ¿no? Y creo que es que si ves en las canciones, no necesariamente todo está hablando de marchas ni de protestas, pero es toda la experiencia de esos años metidas en diferentes canciones. Porque también hay amor y desamor y separaciones y todo eso, pero todo sucede en la capital o en alguna ciudad pequeña en donde la gente se tiene que parar para decir algo, ¿no?
Claro.
Usualmente han sido cosas como, yo me acuerdo de una marcha, por ejemplo, contra el TPP, que era un tratado que lo que iba a hacer básicamente era hacer más caras, por ejemplo, las medicinas para enfermedades muy peligrosas, ¿no? Entonces...
Okay.
Y es un tema que la mayoría de gente no lo tiene presente. Los medios no hablaban de eso. Entonces la policía era mucho más agresiva. Y sí, estuve ahí con muchos amigos. Y ese es el tipo de cosas que creo que por las que hay que pelear, ¿no? Cualquier cosa que no atienda directamente a los ciudadanos y que no trate a las personas como ciudadanos. Ese era mi concepto, ¿no? O es mi concepto de lo que hay que hacer.
Perfecto. Sí, porque de hecho, si los tiempos no me fallan, el proceso de producción del disco fue en medio de una situación un tanto turbulenta en Perú. O sea, estaba el tema de Odebrecht, estaba corrupción en la magistratura y en el Congreso, la prisión preventiva de expresidentes. O sea, como que había un caldo de cultivo ahí formándose.
Bastante. Que le quitaron la prisión a Fujimori,
por ejemplo. A Fujimori, exacto.
La hija de Fujimori teniendo en control todo el Congreso. O sea, cosas horribles, ¿no? Cosas que, o sea, en el siglo XXI ya me da vergüenza. Pero sí, era por eso, era toda la experiencia de salir, de estar en la calle todo el tiempo. A mí me gusta salir mucho, entonces estar en la calle todo el tiempo y todo lo que observas tenía que ponerlo en las canciones definitivamente.
Batalla Perdida es el más reciente single de Rivière, una canción que logra plasmar en palabras lo que pasa por tu cabeza cuando sientes que podrías haber nacido en el lugar equivocado o simplemente no encuentras tu rumbo.
Siempre está esta idea, pues, de que tenemos la mayoría de... Que, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo correctamente las cosas? O quizá ya no tiene sentido seguir haciendo esto porque no funciona. ¿Y cuáles son? ¿Por qué es que pasa esto también? ¿Cuánta decisión tienes en los lugares a donde quieres llegar, ¿no?
Sí.
Y al final es como una conclusión o un pensamiento en la primera estrofa de decir que obviamente sentirte así es bastante normal, o sea, no está mal sentir que no tienes un lugar o que no estás caminando por donde deberías caminar. Creo que todos pasamos por eso. Puedes tener un plan, pero no puedes controlarlo, pues. Puedes intentarlo, pero no hay nada que puedas controlar excepto tus decisiones, por ejemplo.
Claro.
Pero la pregunta era hasta qué punto puedes controlarlas y hasta qué punto nacer en donde te tocó te da ciertas posibilidades o no. No era como una duda.
Claro. Recientemente grabaron el videoclip de Batalla Perdida desde casa, en medio de todo el aislamiento. ¿Cómo fue la experiencia de grabar un videoclip en cuarentena?
Fue difícil porque, yo de por sí no he visto mucha gente durante toda la cuarentena, pero tengo ciertos amigos a los que sí, porque trabajan en casa y no salen. No tenían necesidad de salir, entonces eso me da tranquilidad. Y uno de ellos fue el director del videoclip, que se llama Diego Julca. Él había dirigido el Como un extraño, que fue el primer single que lanzamos.
Sí,
y fuimos a la misma casa y yo, como vivo cerca, muy cerca de él, como a 10 minutos caminando, tuve que encontrar formas y horarios de ir a su casa para poder grabar, porque tenemos un horario limitado hasta, parece que las 8 de la noche para poder hacer lo que teníamos que hacer. Entonces fue difícil por el tiempo, divertido porque los dos creamos el concepto, ¿no? Los dos del video. Entonces, si se me ocurría algo o a él se le ocurría algo, decíamos como, oye, nos falta esto. Entonces, ¿puedo ir en cualquier momento? Sí, ven. Iba, ¿no? Obviamente con máscara y tapado y grabábamos en varios días, ¿no? No lo hicimos todo de frente.
Sí. Sí, de hecho, estaba viendo el videoclip y me gustó mucho la manera en la que mostraron esta idea de estar juntos por separado. O sea, hay un plano en el que estás tú sentado en el piso y ahí está como la proyección de Neto y David que están como a tu lado, entre comillas. Y eso quedó muy lindo, en verdad. Felicitaciones a Diego Julca por eso.
Sí, él tiene muy buenas ideas. De hecho, nos conocimos porque él hizo el primer video, ¿no? Y ahora somos muy amigos, ¿no? Y siempre tenía estas ideas como distintas, ¿no? De hecho, el videoclip de Como un extraño es una banda que acaba de empezar, que se está peleando y se separa. Y eso es... siempre me pareció como interesante. Y lo que queríamos ahora era que no sea el clásico video de cuarentena, que han salido como 3.000 de esos.
Sí, sí, sí.
Y sí, como la canción es melancólica, eso de ver a tus amigos y no poder estar con ellos o no poder tocar con tu banda... Creo que es un buen enlace entre video y canción, por más que no hablen de lo mismo, ¿no?
Sí, porque tenemos todo este concepto de, bueno, ¿cuándo vamos a poder volver a abrazarnos? ¿Cuándo vamos a poder volver a besarnos? Pero también está esto de la banda. ¿Cuándo vamos a poder juntarnos a llamear, a hacer música otra vez?
O a salir, ¿no? A sentarnos en un bar a conversar.
Exacto, a tomar una cerveza en la vereda, sí.
A tomar una cerveza. De hecho, una de las escenas, hay una proyección en donde yo estoy caminando en la sala y la cámara se mueve a la proyección y parece que yo entrara en el encuadre, ¿no?
Sí, sí, me encantó ese plano, me encantó. Incluso creo que hay una parte en la que Neto te está saludando y tú entras como en encuadre. Sí.
Y ese es un bar al que está a una cuadra de la casa del director de este video, a donde íbamos todos juntos siempre, ¿no? Entonces hay como pequeñas cositas, hay pequeños guiños.
No sé si lo recuerdas, pero hace unos 4 años, aproximadamente, una página venezolana escribió un review sobre su EP, que lleva el mismo nombre de la banda.
¿Cómo se llamaba la página?
Se llamaba Onclef.
Uy, no me acuerdo. Hace cuatro años, wow.
Sí, unos 4 años aproximadamente. Bueno, no importa. El punto es que la persona que escribió eso, ese artículo, definía su música como la desesperanza disfrazada de optimismo. Batalla Perdida tiene una frase que es como, y aunque perder siempre fue la primera opción, podrás pelearla hasta el final.
Sí.
¿Sientes que ese podría ser el mantra de la banda?
Yo creo que justo es interesante ese tema porque todo el disco nuevo que estamos grabando, bueno, vamos grabando 4, pero hay como más de 10 canciones disponibles para escoger, pero va alrededor de mantras, creo yo. Creo que todas tienen frases que yo tengo constantemente en mi cabeza para poder lidiar con las cosas. De hecho, Batalla Perdida era una idea así, era como, igual, o sea, lo más probable es que pierdas, entonces sigue intentándolo nomás. Era, para mí es como más positivo, lo llamaría como un mantra, es verdad.
Sí, es como esto, aquí hay una frase, no sé si aplica en todos lados, porque en Venezuela no la escuché, pero aquí en Argentina hay una frase que es como, el no ya lo tienes, o sea, el no ya lo tienes ganado, ¿qué te queda perder?
Es exactamente el concepto de la canción, y no solamente está en Batalla Perdida, está en otras canciones, ¿no? Como la idea de no tenemos nada que perder, está muy metida en el disco. Hay una que escribí incluso para... No es que la escribí para los Rivier, pero es una cosa muy de amistad, que tiene un título como Siempre caemos de pie, ¿no? Son cosas como bien positivas, pero vistas desde un lado quizá más realista, ¿no? No quiero caer en el cliché de autoayuda, para nada.
Exacto. Sí, es saber sobreponerse a las situaciones.
Sí, porque igual no tienes otra opción. O sea, ¿qué otra opción tienes que seguir, ¿no?
Quiero que sepas que el que escribió ese review del que te estaba hablando, básicamente el que les dijo desesperanzadores disfrazados de optimistas, fui yo. Para que sepa.
Qué buena, me gusta mucho la frase, de hecho, man.
Sí, o sea, recuerdo que cuando lo escribí en su momento fue como, la vida nos va a cagar a golpes, pero tenemos, o nos quedamos tirados en el suelo, o bueno, nos levantamos y más o menos intentamos pelearla.
Sí, yo creo que no hay otra opción, e incluso diría que estar en el suelo es bien importante para cómo vas a caminar después, ¿no?
Vaso medio vacío, expectativas bajas o simplemente ser realistas. Puedes llamarlo como quieras. Lo cierto es que los chicos de Rivier parecen tener en claro el mensaje que buscan transmitir, dando vida a los eventos que ocurren en la capital peruana de forma tan simple que cualquier persona puede sentirse identificada, sin importar el lugar en el que se encuentre. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Videgain en Videlandia Bacanal. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo, y si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes seguirnos en Instagram como @correspondapodcast o a través de mi cuenta personal, caja-vier. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.